Bien, el otro día empezamos con la evolución de la cultura. Os recuerdo, porque viene bien enmarcar todo, porque enmarcar significa saber cuando nos pregunten algo en un examen tipo test, si tenemos claro a qué tema va, tenemos la mitad de la respuesta hecha. Entonces yo muchas veces pondré otra vez, estamos aquí, ¿por qué? Porque insisto que viene bien colgar cada cosa en su sitio. Entonces, ¿por qué hablamos de evolución y cultura? Porque eran los determinantes últimos de por qué somos sociales. La explicación más profunda, más última, quiere decir que no es circular. Somos sociales por algo. Tiene que ser una ventaja evolutiva. Es la única teoría que tenemos hasta ahora. Ya no creemos en la creación divina, por lo menos no la parte científica, ¿no? Y la cultura es una cara de la evolución que nos da unas herramientas adicionales a la mera evolución genética, ¿no? Entonces, esas dos cosas son la explicación final de por qué somos sociales y cada proceso social que estudiemos, en última instancia, se va a justificar siempre con argumentos de este tipo, ¿no? Entonces, nos acordamos que estamos ahí. El otro día discutimos, ¿no? Empezamos a hablar y dijimos, vale, el ser humano tiene una característica que es el lenguaje o la capacidad de intelectual, que es ni más ni menos que de percibir y procesar datos, información. Y dijimos, ¿a qué se debe esa característica humana evolutiva? ¿Qué ventajas ha encontrado los grupos que la tenían para seguir viviendo? Y había dos hipótesis. La hipótesis tecnológica, la manipulación fina, requiere un cerebro más avanzado, y aquellos grupos o personas que empezaron a manipular cosas, y fijaos que siempre la evolución es así. Algunos de ellos tenían más neuronas, sobrevivían más los demás neuronas, manipulaban más, y aquí hay una rueda de supervivencia que puede haber generado nuestro cerebro. Y la otra hipótesis era la social, que decía que no la tecnología, sino la vida en sociedad la que requiere un cerebro mucho más avanzado para mantener información muy compleja, que es la de las relaciones sociales, durante mucho tiempo. ¿Te acordáis? Decíamos que había datos de Dunbar que decían que parecían señalar o darle más peso a la hipótesis social porque el cerebro humano, perdón, el cerebro de las especies, el neocórtex era más grande a más periodo de aprendizaje tenían las especies, más periodo infantil. Sin embargo, no correlacionaba con otra variable biológica, que es el periodo de gestación. Es decir, el cerebro no se construye en el periodo de gestación, sino en el desarrollo. Entonces, el cerebro tiene algo que ver, correlaciona con el periodo de aprendizaje. Y el periodo de aprendizaje es social. Aprender es interacción con otros. Y además, el tamaño relativo del neocórtex correspondía también con el tamaño de los grupos. O sea, los animales tienen grupos de 8 o 10, tienen un neocórtex más pequeño, 40 o 50, y de forma, una correlación significa que hay una variación conjunta. Nos quedamos ahí. Y llegamos a la página siguiente y decíamos, aquí la pregunta ¿qué hacen en este punto? A ver si podemos. Vivimos en grupos. ¿Cuál es la mejor estrategia para que un grupo sobreviva? ¿El liberal o el socialista? ¿Ah? Ojo, ya me meto en política, ¿os dais cuenta? Cada uno se busque la vida y el grupo avanza. O colaboramos Y el grupo avanza, no dejamos a nadie. El punto de vista que vamos a ver nosotros es evolutivo. En última instancia no vamos a decir si es bueno o malo, o si uno se queda tan penoso, o mis ideas políticas. No hablamos de eso. Hablamos de por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pensáis que es mejor para que un grupo sobreviva, no desaparezca? ¿Que la gente se busque la vida o que la gente ayude? A lo mejor, las dos cosas. Mira, hablando de culturas colectivistas, en este punto a mí se me ocurre que, bueno, a lo mejor ahora no es tanto así, o es un tópico, es una tontería, pero existe el tópico de que en España la gente te dice, oye, que tal, que trabaja no sé dónde, ha robado, o se ha recalificado un terreno, yo qué sé qué, y muchos en España te dicen, aproveche ahora, mejor qué hace, si todo roba, a papá. Un alemán diría, ¿cómo tal? Pues el alemán es colectivista. Nosotros somos individualistas, ¿o no? ¿Os dais cuenta de cultura? ¿Cuál es mejor? ¿Qué país va a sobrevivir por los siglos de los siglos? ¿Italia y España y Grecia o Alemania y...? A largo plazo, ¿qué os parece? Yo he dicho que Alemania es colectivista, pero a lo mejor no es tanto así. Pero bueno.
A ver, en Alemania igual no es porque no tienen la base de
poder. Sí tienen, los políticos es igual. ¿Qué pasa en política? Yo te cuento un ejemplo que parece una tontería, pero si tú trabajas en un colegio, en una empresa, y tienes un bolígrafo del colegio o de la empresa, si un día te lo llevas a casa y escribes una carta con él, o te lo quedas en casa, te has robado. Decía, tú has robado. Un euro, pero has robado. Eso en España no se considera robar. En Alemania sí. En Alemania sí. A eso me refiero. No sé si es un tópico, pero va por ahí lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es mejor? ¿Maquiavelo? ¿O quién tenía razón? ¿Maquiavelo o Hobbes? Maquiavelo sí, también. ¿Hobbes o Rousseau? Hobbes decía, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre tiene el instinto de rapiñar y Rousseau decía que el hombre en realidad lo que lo caracteriza es la bondad. Bueno, pues eso nos vamos a preguntar. Vamos a ver quién dura más, que ahora vamos a ver quién dura más según la hipótesis de la inteligencia social. La inteligencia maquiavélica, obviamente manipular a los otros te puede dar provechos políticos en una sociedad, ¿no? Pero también cooperar. Es decir, mira qué bien les va a los alemanes, que cooperan entre ellos. ¿Creéis que cooperan o no? Bien. Desde el punto de vista de la selección natural, ¿qué tiene que ocurrir para que sobreviva un grupo? No. A lo largo de la historia, dentro de 100 años, 200, 300. Que tengan hijos. ¿No? Pues eso es el punto de vista de la selección natural. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista está mejor adaptado un campesino hindú con 11 hijos que Rockefeller, o que el Amancio que tiene dos hijas, Amancio Ortega. Mucho mejor. Los genes van a quedar del hindú. ¿Entendéis? Entonces, desde ese punto de vista, la competición genética sería el ser más guapo, más listo y tener más hijos, porque tengo más parejas sexuales. Ese sería el punto de vista competitivo. Y obviamente los genes, los más guapos, los más listos, se supone que se reproducen más. O los que ganan las peleas, bueno, como quieras poner. Y el otro dice, ojo, pero para llegar a tener la edad reproductiva y todo eso, pasas un largo periodo de incapacidad social, de infancia. Si durante la infancia no puedes sobrevivir, tampoco llegas a la edad reproductiva, por guapo, por listo que seas, necesitas que te cuiden. Y el cuidarte es un acto de cooperación, de cuidado mutuo, no solo de tus padres por instinto, sino de la comunidad. O sea, que reproducirse no solo es aprovechar las ocasiones de reproducción, sino llegar a tener esas ocasiones de reproducción. Y para eso las dos generan, os das cuenta que no te puedes decidir nunca por uno o por otro, las dos generan esa situación. Entonces, los que hablan de la reproducción en sí misma, pues serían más genéticos. Y los que hablan de la reproducción como la oportunidad para llegar serían los que se inclinan por ver que el grupo en sí también es una entidad de supervivencia. Desde ese punto de vista, llegaré a un momento que los genes por sí mismos tampoco, o sea, que yo, por ejemplo, favorezca los genes de las personas que conozco, de mi familia, que proteja a mi familia, de alguna manera hace que esa línea genética perdure en el tiempo. Aunque no sea cada persona en particular. Aunque cada persona no cuide los suyos en particular, el hecho de que haya una red de apoyo hace que esos grupos sobrevivan. El grupo es una especie de unidad genética, ¿no? Los dos mecanismos valen. Los dos mecanismos pueden explicar. Y en los grupos, obviamente, si nos preguntamos esto, es porque coexisten las dos cosas, ¿no? Entonces habría que preguntarse si los hechos culturales, esos que hablábamos antes de los tópicos, son tan simples como parecen. Porque un alemán hemos dicho que es muy responsable socialmente, pero también es muy individualista. Y un español es muy irresponsable, vamos a decirlo así, socialmente, pero también muy social, muy dependiente de lo que dirán de él, muy pendiente de las cosas que a lo mejor de otros menos. No hay nada puro, está claro. Todo se mezcla. ¿Hasta qué punto el uno es importante o el otro? Bien. En cualquier caso, esto que dice de la variabilidad también se puede ver como que convivan las dos cosas, las dos tendencias, que convivan las dos maneras. La variabilidad también, si lo vemos en un nivel no genético, la selección natural es social, la relación, la cooperación. Que haya gente de todo tipo también es bueno en los grupos, ¿no? Que haya un equilibrio de cooperación y competición. Entonces, he hablado de un concepto que le llamamos favorecer a los tuyos o a los que te ayudan a ti, favorecer a los tuyos por parentesco, selección por parentesco, hay una línea genética que pervive, otra que se llama favorecer a los que te ayudan, ayudar en la sociedad, cooperar con los otros, sería una línea también que pervive, se llamaría altruismo recíproco, ayuda mutua, si queráis, que son medios indirectos de reproducir al grupo del individuo también, porque son los genes más parecidos a él. Los parientes son los genes más parecidos a los suyos. Y las personas que tienes próximas y te devuelven también. Y el término importante también es el de eficacia biológica inclusiva, que incluye a todos ellos. No solo tratamos de ser eficaces por transmitir nuestros genes, sino de aquellos con los que tenemos un vínculo, favorecerlos mutuamente, se llama eficacia biológica inclusiva. Los tuyos genes propios y de las personas de tu parentesco, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que hay que reproducirse, que hay que crecer hasta reproducirse, que hay que ser cooperativo y hay que ser competitivo en algunas ocasiones para que, porque las dos pueden favorecer, lo que no podemos hacer es dar una respuesta única y al final del punto nos propone la postura actual, que se puede estudiar la eficacia o la selección en varios niveles. En nivel genético, sería el puramente individual. Y el nivel grupal, donde aspectos como altruismo, colaboración, selección por parentesco, cobran sentido y facilitan que los grupos sobrevivan. Todo aquello que haga que un grupo se haga fuerte en el aspecto reproductivo sería un punto a su favor a la hora de ver por qué ha sobrevivido. A ver. Selección genética de la vida, constitución, también parentesco social, eficacia de la inclusiva. Este concepto supongo que no es difícil, solo es acordarse. Bien. Quedamos pues que de los diferentes niveles todo hace falta y se van cruzando. Luego viene un punto también que es una reflexión sobre lo mismo. ¿Hasta qué punto yo me dedico a que hay de lo mío o al grupo? ¿Al individualismo o al grupo? Y otra vez nos encontramos en que, a pesar de que muchas veces tenemos una imagen individualista, somos mucho más sociales de lo que parece. Siempre estamos repartiendo entre nosotros y el grupo. En parte también porque nuestra satisfacción en gran parte depende de lo que nos pasa en el grupo. Entonces, todos estos temas que nombro aquí los vamos a ver luego. El altruismo, ¿cuándo somos altruistas y cuándo no? ¿Cuándo somos agresivos? La reacción al rechazo que ya hemos apuntado en algún sitio. La coordinación. La forma en que nos influimos o nos dejamos influir. ¿Cuándo y cómo y por qué? Aquí aprenderemos a vender aspiradoras. Los libros, no hay problema. No, esas técnicas han usado mucho las que vienen aquí. O sea, la técnica es muy simple. Luego el instinto para aplicarla, pero la empatía, ¿no? Ponerse en lugar del otro. Todas estas tendencias, la empatía, el egoísmo, la agresión, el altruismo, el persuadir y engañar, dejarnos persuadir y engañar, son siempre la doble cara, individuo, grupo, individuo. Que al final es lo mismo, doble cara es lo mismo, ¿no? Bien, en el punto siguiente nos propone los motivos, o sea, la base de por qué somos sociales, enunciada con necesidades individuales que cubrimos cada vez que nos juntamos en un grupo. Y nos hemos nombrado también, os acordáis que en el capítulo anterior decíamos las teorías de normas, ley y tal. Bueno, pues aquí vienen los puntos que propuso Kiske, son los más aceptados, luego cada uno le da más importancia a unos u otros, también Susan Fiske da más importancia al de pertenencia, más básico, pero esto ya no lo sabemos casi, ¿no? ¿Qué es la pertenencia? Una necesidad que consiste en tener relaciones y mantenerlas en el tiempo de la suficiente calidad y cantidad. Algo así se puede resumir. ¿Qué es la necesidad de pertenencia? Una necesidad interna, como el hambre o la sed, podríamos decir, que se tiene que satisfacer, si no, se genera un malestar. Así sería la definición. ¿De dónde viene? De la ventaja evolutiva que ha supuesto el tenerla. Esas emociones negativas nos obligan a buscar la compañía, los que no la buscaron desaparecieron o se encontraron dificultades insuperables, no sabemos por qué. ¿De acuerdo? Es el más básico de todos y este sí que ya vimos que la mayoría de los autores están de acuerdo. Todos lo aceptan, algunos se basan solo en él, como Bob Mr. Leary, otros prefieren darle un peso más relativo. Segundo, la comprensión de la realidad es construida, la realidad no es nada objetivo, ya lo vamos admitiendo. Cuando dais percepción y todo eso, veis que desde el principio, desde que un sentido te da un dato físico, ya está seleccionando la información que hay en el entorno. Nosotros solo vemos de la luz que nos parece. Yo lo he visto con mis ojos en la realidad. Es solo una parte muy pequeñita del espectro electromagnético en la que nos interesa ver. La vemos de una determinada forma, los colores, una forma de interpretar las líneas, tal. Desde lo que nos dan los sentidos hasta que yo construyo un percepto, digo, aquí hay una silla, es toda mera interpretación. O sea, la realidad es construida. ¿Dónde buscamos datos? ¿Por qué yo digo que esa es una silla? Porque alguien me ha dicho que es una silla social. ¿Te das cuenta? Toda la realidad es social. Y de hecho la forma de interpretarla más. Bueno, pues si la realidad física es social, ¿qué no será la realidad psicológica o cultural? ¿No? Entonces, en el mundo social construimos la realidad. Y suele funcionar no por comprobación empírica, que también, es decir, si toco el fuego me quemo, al final no lo toco, pero normalmente por consenso. ¿Es bueno o es malo, yo qué sé, echar la siesta? Consenso. No hay, la realidad en general nos da poca respuesta. Entonces buscamos la respuesta. Y más aún en situaciones de ambigüedad. Ya veremos algún experimento, que ya lo vimos, el de Fiske lo nombramos, ¿no? El del punto que se movía. Y según decía el grupo, la gente iba cambiando de opinión. Bueno, pues hay uno más fuerte, el de Ars, que pone dos líneas que son evidentemente distintas. Y todo el grupo experimental le preguntan, ¿cuál es más grande? Y todos dicen la pequeña, excepto el otro que no sabe qué es, el conejillo de India. Y el 30% de la gente cambió de opinión y dijo, bueno, pues vale, pues esa. ¿Por qué? No porque la veía más grande, que no la veía más grande, pero hay una conformidad grupal que nadie le pidió. Es un mecanismo que está ahí. Bien. Tercera, el control. Si yo no tengo sensación de que mi vida, de que yo soy capaz de hacer cosas, lo que suele ocurrir es una depresión. Esto por ahí va el sentido del control. Tengo lo que me pasa, en parte depende de mí. De mis elecciones, de mis esfuerzos, de mis intereses. ¿Cómo compruebo yo eso? En la sociedad, en los grupos. Los demás me van diciendo, está bien, o me echan. Esa regulación se va construyendo. La creencia de control, o sea, la creencia no, la esperanza se puede decir incluso, ¿no? Una experiencia positiva te va satisfaciendo este motivo y te lleva a actuar. Lo contrario, te lleva a la depresión, ¿no? A no actuar. Normalmente no somos muy objetivos valorando cuánto controlamos la situación. Siempre hay una tendencia a creer que controlamos más de lo que en realidad controlamos. De la influencia del azar tendemos a dejarla más pequeña de lo que es. Eso se llama sesgo, ¿no? Una tendencia equivocada, sistemática, se llama sesgo. Bueno, pues esos sesgos nos ayudan a mantener la necesidad de control en unos estándares que si no sería difícil vivir. Potenciación personal. Tiene que ver con la autoestima. Gustarnos nosotros mismos. ¿De qué depende de que nos gustemos a nosotros mismos? De lo que nos devuelven los demás. Continuamente. Cosas que en muchísimas culturas son, bueno, yo creo que en todas, no sé si es universal comprobado o no, pero el prestigio de una persona en su grupo, ¿no? Es decir, hay confianza para mí. Eso es fundamental. Ahí estaría la potenciación personal. Claro, no tenemos otra medida, ¿no? La clave de todo esto es que no tenemos otra medida más que la que nos dan desde fuera. Y por último, la confianza, que tiene que ver con cierto optimismo, que nos va a ir bien, que el mundo es un lugar bueno, y nos lleva a actuar de una forma pues mucho más diferente del control, en el sentido que es, no es, no tiene ninguna base, es un estado de ánimo, no es una comprobación sistemática, no es un razonamiento, es un estado de ánimo, ¿no? Bueno, pues la confianza. ¿Para? Sí. Es que el personal es yo, ¿cómo soy? ¿Quién soy yo? Especialmente yo, no como uno más. O sea, tú tienes unas características y que te las valore. Denle confianza en que el mundo va a seguir siendo un lugar amable, los demás me van a aceptar, no por lo que soy, sino porque el mundo no es malo. ¿Sabes? El de confianza es hacia afuera. El de potenciación hacia adentro.
Lo que pasa es que si tienes la autoestima baja, también estás viendo la
confianza. Pierdes confianza. Y normalmente pierdes sensación de control. O sea, sí, todas suelen...
Se apoyan.
O sea, la distinción obviamente son interdependientes, por supuesto. Pero la distinción es solo porque... son diferentes caras, matices. De hecho, para muchos autores dicen, si yo pierdo la pertenencia, todo lo demás desaparece, ¿no? Estos motivos individuales que tiene cada persona dentro de sí, de serie, les permiten vivir en sociedad, más las habilidades necesarias para la interacción social. ¿Y cuál es la más importante? El lenguaje y la comunicación. Entonces, y muchos otros, la coordinación, todo eso, pero sobre todo la comunicación. Toda la revolución que te dicen ahora de redes sociales y todo eso no son más que palabras. Fijaos que son palabras con alguna foto, pero básicamente palabras. Es decir, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que es más rápido y más masivo, pero antes hablábamos que igual nuestra mente no da para tanto. Entonces, el comunicarnos es muy importante porque es la puerta hacia los otros, pero ojo, todo el aparato racional, la capacidad cognitiva, que veremos en el siguiente capítulo, hemos dicho que si es tan potente es para labores sociales. ¿Cuáles son esas labores sociales tan intensas? Pues... se puede imaginar que una sola conversación. Imaginaos que tenéis que arreglar un reloj o un ordenador o un teclado que no va. En el teclado hay ciento y pico teclas. Y vas comprobando las que no van. Hay finitas combinaciones. Con un poco de lógica y un poco de ganas, cualquiera puede ponerse. Ahora bien, una conversación de una persona que le quieres vender una aspiradora a un libro. Un guiño, un gesto, un no sé qué, preguntarte por los chicos antes de empezar, ¿cómo están tus chicos? Ah, amigo, ¿eso qué es? Inferencias. Pero no solo racionales, intuitivas, la empatía, la simpatía. Todo eso, en una mirada, en un gesto, en un tono de voz, todo eso lo hace el cerebro. Aunque no lo hagamos conscientemente, todo eso lo estamos haciendo todo el tiempo. A veces ves una persona... y automáticamente te salta la empatía, la simpatía, te cae bien, no sé qué. A veces todo lo contrario, te cruzas. Y si el otro no lo sabe ver, se puede armar un conflicto. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí está toda esa capacidad procesamiento del cerebro. Inferencias, evaluaciones de pequeños tics, cualquier señal. Y todo esto basado en la memoria también. Yo conozco a cada persona con la que hablo. Tengo su historia en mi mente. Lo tengo evaluado. Tenemos un esquema de cada persona que conocemos. Y bastante rico, si os fijáis. La cantidad de datos sociales que tenemos, sin contar ya lo que cuesta aprender a hablar y todo eso. Es una herramienta social, ¿vale? Todo eso se explica lo que decíamos antes del cerebro. Y luego dice, que lo veremos más adelante, pero es cierto ya desde el principio, conviene asentarlo, que no somos seres lógicos a la hora de relacionarnos. No utilizamos la lógica del ajedrez. Por ejemplo, un ordenador cuando juega al ajedrez mide las posiciones. Un jugador humano a veces hace jugadas para bajar la moral al otro. Y si le baja la moral al otro, tiene más posibilidades de ganar. Pero bajar la moral al otro supone una teoría del otro y tal. Y a veces hace tonterías, o hacemos tonterías, pensando que nos van a favorecer. Es decir, a veces parecemos tontos socialmente hablando. Muchas veces. Por ejemplo, ciertos prejuicios, rechazamos a ciertas personas que nos pueden traer para otros mal, y al revés, creemos que ciertas personas lo van a aceptar y nos rechazan, errores muy burdos, que a poco que hubiéramos analizado, que hubiéramos hecho caso a no sé quién que nos lo decía una y otra vez, que lo veía muy claro, nosotros no. Esos errores, hoy en día, no los consideramos errores, los consideramos una estrategia del cerebro que ha crecido para superar situaciones en la práctica y no tenemos recursos infinitos. Entonces se basa en heurísticos, en pistas globales y toma acción. Por ejemplo, vais por la calle y os encontráis un señor muy bien vestido, con un traje, muy, muy, muy limpito, muy educado, que os pide algo. Y luego confiáis en él y os roba la cartera. Ya. Y viceversa, os encontráis un señor muy mal calado, con una cicatriz sucio, y que os dirige a salir corriendo. A lo mejor se iba a dar la cartera que se os ha caído. Es un error muy burdo, muy tonto. Solo es escuchar un momento, tener cuidado, ya está, tratarlos a los dos. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Y por qué está ese miedo? Esos prejuicios son un sistema de economía cognitiva. Dices, es más probable que este no me engañe que este. Y como es más probable, tiro por ahí. Y significa, me cuesta más pensar cada vez en ser neutral, en quién es esta persona, qué quiere, y preguntarle, y lo que haces es, te doy mi confianza o no te lo doy, en función de cualquier pista externa, que puede ser muy buena o muy mala, pero probablemente a la larga me dé beneficios. Eso es así funciona el cerebro. Ya está hecho para la práctica. No está hecho para investigar la teoría, está hecho para la práctica. Y esos heurísticos, o sea, perdón, esas estrategias que parecen malas, en realidad son evolutivamente, ¿cómo diríamos? Rentables. A la larga son rentables, aunque alguna vez meta la pata, esa es la idea que tenemos hoy en día. No son errores, sino la forma en que hemos evolucionado, que no es la racionalidad que nosotros creemos que tenemos, no la racionalidad de la máquina jugando a las cosas.
En ese sentido, por ejemplo, los animales son mal vistos, ¿no? Porque no se dejan guiar por la inteligencia. Les puede más el instinto y la supervivencia que...
Hombre, lo que pasa es que los animales más sociales sí hacen. Tu perro también se fija si estás triste o no, para pedirte algo. Si te ve de buen humor, te pide, y si no, no. Y eso lo hace un crío, lo hace un perro. Un crío de 6 meses ya te lo hace. Y de 2 años no te digo, ya te toma el pelo.
Sí, pero
¿verdad? ¿No? Entonces un animal, en función de más parecido a nosotros, tenga, yo qué sé, a lo mejor un leopardo tenga sus señales para atacar o no. Si te ve cojear y dices, esta es la mía, tendrá sus parámetros también. Lo hará en otros niveles, con otra información. No sé si hay... Pero la comparativa, la etología, o sea, estudiar un animal para entender al humano, si buscas el animal más, pues son los chimpancés, son muy parecidos a nosotros. Tú miras, hay unos vídeos por ahí que dan risa porque te parecen que son críos. Un chimpancé los ponía en una caja con comida a estirar, una cuerda se la traían a la jaula, pero la cuerda estaba conectada con un gancho y tenía 2 puntas, y pesaba mucho. Si tiras tú solo de una punta, te viene la cuerda y no viene la caja, está en el gancho, ¿no? Y tú solo, aunque agarres las dos, tampoco tenía fuerza. Y había 2. Y uno ya había comido, el otro no. Y el que no había comido dice, venga, tira ya. Y tiraban los dos y venía la caja un poco. Y el que había comido se echaba para atrás, el otro decía, venga, dale. Y cuando llega la comida, antes ríes más porque Había como dos comidas, una para uno y una para otro. Si puedo, lo pongo un día y luego lo colgaré, que es un sentido de locura. Y cuando llega la comida, el que has tirado más, primero agarra del otro y luego las vegas. Entonces te está aquí peleando contigo. Y dices, ¿en cómo crías? O sea, que esos animales sí son. Hacen lo mismo. Y eso de pedirle, venga, dale, y luego quitarle su parte de su comida, diciendo, ¿dónde viene? Entonces, es muy humano. O sea, ahí nos vemos reflejados y que no somos tan especiales. O sea, digamos que los prejuicios y todo eso, hoy en día, en vez de verlo como un error cognitivo, lo vemos como una estrategia cognitiva. Ese sería el resumen. Bien. Por lo tanto, ¿qué somos? Bueno, esta pregunta está clarísima. Somos sociales. Ahora bien, la cultura, la otra cara que tenemos que introducir aquí, es una respuesta a grupos, por ejemplo, ahora hablamos de los primates, ¿no? Los primates pueden tener grupos bastante numerosos, con relaciones bastante complejas y jerarquizadas, se hacen favores, se ayuda, colabora, tienen roles dentro del grupo, roles culturales, no meramente instintivos, se enseñan incluso a veces a usar instrumentos rudimentarios, pero se enseñan unos a otros. Eso sería un animal social. Pero el ser humano tiene cultura. La cultura permite que esos grupos pequeños pasen a ser imperios. ¿Cómo unes tú en un solo propósito, en una unidad, a un imperio? Pues puede ser mil técnicas, por llamarlas de alguna forma. Pero hay una ideología, una religión, un mito, un pasado, un futuro, un lo que sea. Eso es pura cultura. La historia demuestra que todo eso es muy relativo. Ahora, cada uno, la suya, la tiene como su piel. Somos culturales. Entonces la pregunta viene por ahí. ¿Qué nos queda nosotros de esa sociedad? ¿Somos culturales? Claro. Y Von Mister dice, somos el animal cultural. Lo más característico del ser humano es esa cultura. Ahora bien, dice que si fuéramos solo sociales, las hormigas o las abejas serían una sociedad mucho más jerarquizada, con los papeles mucho más claros. Eso no, por eso nos llama animales culturales, solo que la cultura humana es lo principal y es tan compleja que, aunque muchos animales tienen cultura, como los chimpancés que hablamos, la humana es muy diferente, mucho más compleja, ¿no? Entonces, ya podemos introducir la cultura como una cuestión evolutiva que ha partido de lo social y ha ido afianzándolo. Por lo tanto, el ser humano es un animal cultural, evolutivamente hablando, hemos evolucionado para ser cultura, para tener una cultura. Y de ahí se refuerza lo uno y lo otro y nos lleva a ser lo que somos. Mirad, dice otro dato que viene aquí. Estos son datos que apoyan las hipótesis, ¿no? El cerebro, el tamaño del cerebro, el gasto del cerebro. ¿Y para qué sirve? Si tenemos un cerebro que pesa el 2% del cuerpo y consume el 25% del oxígeno, las calorías, ¿cuánto pone? El 20%. ¿Por qué será? Tiene que haber una explicación. Para algo tiene que valer todo eso. Es ya una hipótesis que decía el 10% se usa el cerebro. Es una tontería muy grande. El cerebro no, la naturaleza no suele haber nada que no se utilice con una organización compleja porque sí. Por casualidad, ¿no? Entonces, lo que está es curado. Y es biológicamente rentable. Nos ayuda a sobrevivir. Bien, la cultura y el cerebro. El cerebro hace posible la cultura y la cultura hace que el cerebro se reproduzca una y otra vez. Ya vimos que la inteligencia artificial, lo vimos en el artículo ese, ¿no? ¿Estás un artículo de inteligencia artificial o no? Sí, ¿no? Esto es muy de atención. que dice que para construir cerebros humanos la mejor manera que tenemos es tener hijos, porque hoy en día la inteligencia artificial no da el tiempo para llegar más lejos. Pues eso, las ventajas que tiene la cultura son animal cultural. Las ventajas que tiene la cultura es que es social, es acumulada. Mirad, hoy en día estamos viendo que si la pirámide de Keops tenía una nueva galería o no, y si la tenía, ¿para qué? Y se la hicieron, no sé qué. Desde hace 2.700, casi 5.000 años, todavía nos estamos comunicando con esa gente, de alguna manera, estamos leyendo lo que nos han escrito, es decir, es acumulativa, no se pierde. La cultura tiene, es el efecto trinquete que le llaman. Si un chimpancé le enseña a otro a sacar hormigas con un palito, normalmente eso se pierde porque queda en una generación, en una familia. En el ser humano se extiende, se escribe, se la imprenta. La imprenta es la primera revolución, con internet ahora o más. Ese es el efecto trinquete. La cultura se apoya en sí misma y logra una construcción mucho más rápida, una especie de mente colectiva. Y la ciencia es el mayor ejemplo, ¿eh? Cuando hablamos del artículo científico y la práctica, el artículo científico es un acto de comunicación perfectamente reglamentado. Todo descubrimiento científico, para que se considere como tal, tiene que ser público y publicado. No hay el sabio loco de las películas en un laboratorio que no habla con nadie, tiene secretos. Eso no existe, así no avanza nada. Todo avanza porque todo el mundo tiene acceso. ¿Qué más? Y bueno, y luego el cerebro humano que hemos visto, la cultura, también genera la política, la división del trabajo, los roles, la especialización, las sociedades complejas, que ayudan a afrontar las variaciones en el ambiente. Y por ese sentido de supervivencia. Una sociedad muy rígida y muy sencilla normalmente desaparece. Mira, hablando de los egipcios, hay hipótesis para todo, pero ¿por qué tuvieron un progreso tan espectacular? Dice, pues a lo mejor porque están rodeados de desiertos y no tuvieron competencia, y la zona que tenían era relativamente fértil. Y les dio tiempo a pensar, a usar todo ese cerebro. ¿Por qué en un momento dado caen? Porque su cultura era muy, muy orientada a un solo aspecto, que era la agricultura, tal, y en un cierto momento, pues, si falla un solo factor, culturas flexibles, abiertas, pueden, esa es la idea. La idea de selección natural es a mayor variabilidad, a mayor capacidad de adaptación, más posibilidades. Y bueno, y la política esa de la especialización, todo eso, pues puede ayudar. Nosotros estamos ahora colaborando con personas, seres humanos, de todo el mundo y de todos los tiempos, cada vez. Cuando leáis un libro, pensad que estáis hablando con una persona, aunque sea en una sola dirección, pero estáis hablando con una persona de cualquier época. Y eso es muy interesante, si lo miras, ¿no? Bien. Dice que hay varias hipótesis, pero vamos, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido centrarse en la diferencia de las hipótesis. Hay gente que se orienta más a la parte biológica, evolucionista, y otros que van más hacia la cultura. La eficacia biológica inclusiva trata de ver de una forma naturalista, de la genética, porque los grupos se reproducen, y la cultural, esto del efecto trinquete y la comunicación. Otra forma de explicar lo mismo, pero lo que hemos dicho antes, probablemente las dos estén funcionando. ¿Cuál es más importante? La discusión, pero las dos están funcionando, ¿no? Y bueno, vamos a la cultura. Y dejamos ya la evolución, la cultura como el segundo factor. La cultura. Bien. La cultura, insistiremos mucho, pero siempre es subjetiva. Lo que hay fuera es todo interpretado y la forma de interpretarlo depende de una serie de características individuales muy complejas. Pero una de las más importantes es la cultura, porque la cultura también determina la forma de pensar y todo eso. Desde el principio, la psicología social, si estudiáis historia de la psicología u otras materias, veréis que en el siglo XX hubo una tendencia mayoritaria del conductismo en la primera mitad del siglo XX, con excepciones varias como psicoanálisis freudiano, la Gestalt, pero el conductismo decía que podríamos explicar la conducta humana viendo antecedentes y respuestas y haciendo una conexión funcional, científica y experimental, porque lo que ocurría en la mente no se podía ver. Entonces, la psicología social surge después del conductismo, porque lo que ocurre en la mente, los procesos mentales, no podemos entenderlos si no vemos cómo se interpreta cada persona. Desde el principio, todo el enfoque es persona por situación. La situación no es la realidad, y la persona tampoco es la interacción de ambas. Eso es Lewin, ¿no? Lewin es un autor que veremos en muchos sitios. En los años 50 habló de dinámica de grupos, de organizaciones, en un enfoque muy práctico, y dijo que la realidad no existe en psicología, rompiendo un poco con esa parte conductista, y es el inicio de la psicología social moderna. Bueno, hubo antes, en el enfoque conductista, durante esos años hubo bastantes investigaciones de dinámica de grupo, de productividad y todo eso que tenían que ver con esto, pero el enfoque este no todavía. Los significados. Y los significados se construyen a lo largo de la historia a través de la socialización, la culturación y todo eso. ¿Cómo influye la cultura en nuestros procesos? Lo que vamos a ver ahora, en esta parte del tema. Primero, ¿qué es la cultura? Esto no tiene mucho problema, es bastante obvio, ¿no? Conocido, más que obvio. La cultura es adaptativa, hay un ambiente físico, hay unos seres humanos, unas necesidades biológicas y de supervivencia, y la cultura sirve para que todo eso funcione y los seres humanos vivan y convivan con el ambiente físico, ¿no? Si lo destrozan, destrozan la cultura, desaparece el grupo también. Consiste básicamente, aunque podemos ver muchas cosas, ritos, creencias, costumbres más visibles, otras no visibles, unas obvias y formales y otras no, en una serie de elementos compartidos. La ley, la creencia, la moral, todo eso, y la forma de vestir, los ritos y las costumbres. Y tercero, se transmite siempre de humano a humano, ¿no? Tenemos que ver qué aspectos de la cultura están en todas, o sea, distinguir las partes variables de cada ambiente de la base que tenemos todos, simplemente por comparación. Aquí no hay otro método, el empírico. Y si supiéramos lo que hay, pues, qué es básico y qué no, pues tendríamos un conocimiento mucho más útil. La cultura permite que la adaptación al medio físico sea eso, el efecto trinquete acumulativa, que aprovechemos todo lo que tenemos. Entonces hay una serie de esto deja usted de que empezamos a hablar de culturas colectivistas e individualistas. Bueno, pues tienden a ser colectivistas en lugares tropicales y puede ser una explicación climática de la interacción entre el medio físico y la forma de adaptarse a él. La explicación, la densidad cultural también. Bueno, pues esto ya es un poco interpretativo, pero las correlaciones están ahí y luego hay que comprobarlas. Entonces, es la, por ejemplo, es el clima. Pues tienes que ir a lugares con diversos climas y ver si los cuestionarios de colectivismo e individualismo, que se supone que medían una variable independiente, corroboran tu tesis. Como no podemos cambiar la cultura, nunca será un estudio experimental. A lo sumo será cuasi experimental. ¿De acuerdo? Si yo digo, las culturas colectivistas tienden más a valorar lo que sea, la colaboración o... Es mi tesis. No puedo hacer un experimento. Porque no puedo manipular la variable independiente que es la cultura colectivista. Solo la puedo seleccionar. Puedo traer tres japoneses y tres norteamericanos. Entonces se llama cuasi experimental. ¿Recordáis eso? Y si me limito a hacer una encuesta y preguntarle a usted de qué país es y qué cree, lo que estoy obteniendo son datos, relaciones de datos. Le pregunto la edad también y digo, a mayor edad, más, eso es una correlación. O sea, normalmente con un cuestionario, una encuesta, se come una correlación. Vale, lo del clima lo leéis, pero no tiene mayor problema, ¿no? Mayor densidad, la disponibilidad de recursos. Claro, todas las explicaciones de este tipo no valen para ahora. Es lo que decía el psicólogo, este tío, pues lo decía, dice, un ataque de pánico es muy adaptativo. Te sale la sangre para activar los músculos, por poder salir oyendo, para pelear si hace falta, se te abren las pupilas y los ojos para captar cualquier señal, se te eriza el pelo, te sudan las manos para poderte agarrar a las ramas o lo que sea y que no te resbales. Y claro, pero eso, si eso te pasa en el Eroski, pues algo va mal. La explicación siempre es, mira ya, lo que es adaptativo hay que explicarlo en función de cómo era. Entonces dice, claro, en esos ambientes... Los ambientes en climas moderados con densidad baja o alta de población ocurría esto. Eran individualistas por esto, por lo otro. ¿No? Hay que llevar la explicación al momento en que se hizo la selección. Las culturas con alta densidad demográfica, con pocos recursos, tenían que cooperar entre ellas. Aunque luego ya no existan los factores que originaron esa cultura, puede seguir estando ahí, pero al principio. Bien, siguiente punto. Nos preguntamos si el ser humano es el único ser cultural o qué tiene de especial todo eso. ¿Dónde estamos? Pregúntame. Sí. Sabemos lo que hemos comentado antes, que hay algunos animales que tienen culturas, pero vemos que en el cuadro, que lo que ocurre ahí es que muchas áreas, la cultura se limita a ciertas áreas y que no hay el efecto ese de avance continuo, sino que pasan mucho tiempo por el efecto. Si no hay masa crítica, las ideas no prosperan, no cambian. Pero también a veces es gracias a la gente que es muy conservadora que te dice, esto siempre se ha hecho así. Que, pues no, precisamente lo humano es ir probando, ¿no? Pues esto es lo que... En el cuadro hay áreas y en cada área se genera una cultura y aparece o desaparece. Parece ser que sí, lo que ocurre es que la capacidad cultural es diferente, mucho más compleja, mucho más grande. El lenguaje es una de las capacidades culturales casi exclusiva por su capacidad denotativa, abstracta, segunda y tercera referencia. La mayoría del lenguaje que pueden aprender los animales que más lenguaje pueden aprender, valga la redundancia, los chimpancés, se suele limitar a acciones y palabras denotativas inmediatas a 200, 300 palabras, como un chico de un año o dos, el máximo. Los abstractos, todo eso, los segundos sentidos y toda la gramática lingüística, pues no. Entonces, el lenguaje, junto con el lenguaje escrito, o sea, la permanencia de los mensajes, pues la innovación y el efecto trinquete que hemos nombrado, la acumulación, la distribución. Y eso ha permitido, como que las sociedades pequeñas de pocos individuos sean cada vez mayores, a su vez que haya mayor necesidades de cultura y más sofisticación, más supervivencia de la más sofisticada, o no, antes han desaparecido, y las sociedades mucho más complejas. Bien. Esto debe, sí, bueno, eso un poco. Las culturas, hemos dicho que hay una base común y habrá unas variaciones en función del ambiente, los factores que la hayan determinado o los factores actuales. Entonces, ¿cómo las distinguimos? Nos propone pues, las dimensiones de Hofstede. Las dimensiones siempre son factores que suelen ser independientes y que podemos situar a cada una especie de mapa, ¿no? Y si las dimensiones son correctas, cualquier cultura la podemos ubicar en individualismo colectivismo, que es la más usada, la que más vamos a ver, la desigualdad que hay en cada cultura, el grado de distancia del más al menos poder, los roles masculino y femenino, que podrían ser, o sea, son humanamente los que conocemos, ciertas costumbres de riesgo o no riesgo, evitación de la incertidumbre, tendencia a arriesgar o no, y cortoplacistas o más largoplacistas. Eso se entiende muy bien leyéndolo, no hay ningún problema. Autoridad, la relación con el desconocido, el tiempo, podríamos añadir muchos que no podéis ir leyendo, no tiene mayor dificultad. La del individualismo-colectivismo, que es la que más se ha visto, porque parece muy evidente, tenéis ahí un estudio, que es una misma empresa en diferentes países y a ver qué valoraban. ¿Qué tipo de estudio es? Bueno. Lo que hacen es una delegación de la IBM en 72 países. ¿Qué metas valoraban en el trabajo? Es un estudio relacional. Simplemente estoy viendo si en diferentes países con diferente gradación, individualismo colectivismo, hay diferencias en otra variable, en otras variables, ¿no? Me dará una relación positiva, negativa o nula entre varias variables. Si todos los de un país me dicen una cosa, todos los de otra. Bueno, dejamos aquí, pues. Lo que queda es poca cosa, es muy fácil de leer y todo eso, así que lo nombraremos el próximo día, lo acabaremos y veremos el tema práctico primero. ¿De acuerdo? Si lo queréis mirar, el primero de los dos, el tema uno, lo tratamos el próximo día.